Bienvenida a Un Viaje de Expansión Podcast. Soy Gaby y seré tu host en esta experiencia para expandir tu potencial hacia tu mejor versión física y mentalmente. Vas a descubrir todo sobre salud femenina y desarrollo personal. ¿Estás lista para la expansión? Yo sí, empecemos. Hola, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio en tu podcast Un Viaje de Expansión. Mi nombre es Gaby Arias y seré tu host el día de hoy. Realmente estoy llena de mucha emoción de volver a grabar un nuevo episodio porque para mí este espacio es el lugar en donde puedo contar mis historias, mis experiencias, poder abrir mi corazón y brindarte esa conexión a través, quizás no de una pantalla, pero de mi voz, para que te puedas conectar en tu camino, en tu proceso y que juntos nos podamos expandir con más experiencias y con más conocimiento. El día de hoy quiero compartir contigo la historia por la cual yo atravesé en relación con mi alimentación. Cómo yo pasé de estar obsesionada con las grasas, con los carbohidratos, a construir una relación positiva en donde mi alimentación no era mi enemiga, sino mi mejor amiga y mi aliada para poder desarrollar y progresar en mi entrenamiento y en mi salud en general. Vamos a hablar también un poquito sobre las dietas versus tener esta mentalidad de trabajar hacia hábitos saludables. Y te voy a compartir también mi perspectiva actual como entrenadora personal especializada en mujeres sobre cómo puedes mantener una relación positiva a largo plazo con tu alimentación e ir construyendo prácticas sostenibles a largo plazo. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio y espero que lo disfrutes muchísimo como yo disfruto grabarlo. Empecemos. Antes de contar mi historia, quiero hacer un update de dónde estoy actualmente y qué ha pasado en el último mes y medio. Actualmente ya estoy aquí en Valencia, donde vivo, pero la última semana estuve con COVID y realmente se sumó a que el último mes y medio yo estuve viajando, visitando a mi familia en Ucrania y durante ese periodo no he sido tan constante con mi entrenamiento, mi alimentación ha variado muchísimo y mi descanso, al ser invierno y había mucho frío, mi cuerpo descansó muchísimo, que es algo muy bueno también. Y ahora que estoy de regreso y que ya pasé 10 días de COVID, mi intención es volver a conectarme con mi entrenamiento, con mi salud, con mis hábitos alimenticios, con esa raíz que me hace sentir bien día tras día, hacer esas cosas que me energizan y que me vuelven a conectar a mi yo. Y quizás mi rutina cambie versus a la que tenía antes de viajar. Y eso es lo lindo, el poder ir evolucionando y darnos cuenta que va a haber cosas en el camino que ya no nos funcionen y que tenemos que abrir los brazos para nuevas oportunidades. Y actualmente estoy en eso. Ayer fue mi primer día de regreso al gimnasio y me costó muchísimo. Me sentía súper cansada. Muchas veces dudé de ya acabar el ejercicio a la mitad y regresar a casa. Mi cuerpo me dolía, pero yo decidí ir poco a poco en el entrenamiento, darme el descanso que necesitaba entre cada repetición y escuchar a mi cuerpo y ser amable con mi proceso, porque no siempre volver es fácil y no siempre retomar estos hábitos es lo más fácil y sencillo del camino. Va a ser un reto, pero es ahí cuando me conecto con esas ganas de cuidar de mi salud, porque movernos es un privilegio, nuestra salud es un no negociable y es algo que lo tengo vinculado como un mantra, porque realmente el que podamos caminar, el que podamos bailar, nadar, saltar es un privilegio, significa que nuestro cuerpo está sano, nuestras articulaciones están funcionando de la manera adecuada y poder aprovechar el hecho de que podemos movernos realmente nos da más energía, más claridad, más enfoque, previene ciertas enfermedades en general cardiovasculares y a nivel de nuestra parte neurológica también. Entonces, para mí, el volver a mi rutina lo voy a hacer desde un lugar de mucha empatía, compasión hacia mi proceso. Y pues nada, si quieres conectarte con mi proceso, lo voy a estar compartiendo en Instagram y en redes sociales, así que eres bienvenida y bienvenido. Y ahora que ya volví, tengo muchas ganas de que el podcast tome este nuevo rumbo, de que te voy a contar mis experiencias y mi conocimiento para expandir tu proceso hacia esa mejor versión tuya física y mentalmente, que a mí me alegra poder ver más personas viviendo una vida plena, llena de energía, de salud, de vitalidad y conectados a su propósito. Pero también quiero que esta nueva temporada traiga nuevos invitados, expertos en la salud femenina, expertos en nutrición, expertos en psicología, que sea una forma holística en la que podamos expandir tu ser y que tú puedas brindar ese mejor potencial al mundo en todo lo que hagas, en tu trabajo, en tus relaciones, en todas las conexiones que tú tengas tu día a día, que este podcast sea el ancla que te invita a ser esa mejor versión. Así que me hace muy feliz abrir este campo de posibilidades para esta segunda temporada. Y me alegra que estés aquí escuchando y siendo parte de la comunidad. Y sin más rollo, vamos a empezar con mi historia y con todo lo que conllevó ir construyendo una relación positiva y saludable en torno a mi alimentación. Nuestra relación con nuestra alimentación tiene origen desde que somos pequeños, desde cómo eran las costumbres en torno a la comida en nuestro hogar, en nuestra escuela, con nuestros amigos, con nuestros primos. Y yo recuerdo que desde pequeña yo siempre fui una niña que amaba comer, que disfrutaba comer, yo comía de todo, sin restricción alguna. Yo creo que de niños no es que te preocupas de que eso engorda, eso es malo, solo comes. Al menos es lo que yo recuerdo de mi experiencia. Yo no me preocupaba de las calorías, no me preocupaba si era bueno o malo, solamente la sensación de disfrutar y de estar presente en ese momento cuando me comí el chocolate. Desde pequeñita yo fui una niña que era rellenita. No era flaca ni gordita, pero era rellenita. Y a veces sí me llegué a sentir con muy baja autoestima porque la falda del colegio, porque yo estudié en un colegio en el que usabas uniforme, me quedaba apretada o con las justas y así iba a salir como que el botón. Y realmente no era algo que me obsesionaba cuando era pequeña, pero sí lo tenía en mente y lo tenía presente de que siempre quería ser una niña flaca, una niña más delgada, que a la falda no le quedara apretada. Pero de algo sí que me recuerdo y me hace feliz es que yo disfrutaba las papitas fritas después de la piscina, de un día de piscina con mi papá, era como la salchipapa. O mi hermano me invitaba al McDonald's y yo me disfrutaba la cajita feliz del McDonald's. Y realmente era ese momento en el que te conectas con el presente, con el deleite de la comida sin preocuparte si es bueno o malo. Y a medida que fue pasando los tiempos y ya comencé a crecer y ya se acercaba la pubertad, claro, ya entra esta preocupación de tu familia de, tiene que comenzar a hacer ejercicio porque ya en la pubertad es más difícil perder peso. Y no, yo no recuerdo que tuve sobrepeso, pero sí era rellenita, podemos decirle gordita. Pero era feliz con lo que comía. Ya quizás la presión comenzó a venir en la pubertad y no necesariamente de mis papás, pero quizás del entorno, de cómo debe lucir una chica en su pubertad y que debe ser más delgadita y tiene que comenzar a hacer ejercicio y cuidar de sus hábitos porque luego va a ser más difícil. Entonces, una de las situaciones que considero que afectó muchísimo la relación con mi alimentación fue cuando empecé a hacer ballet a los 15, 16 años aproximadamente, porque ese fue un entorno en el que había mucha presión por tener un cuerpo perfecto. Y era en plena pubertad, en donde lógicamente tu cuerpo, especialmente el de las mujeres, también el de los hombres, pasa por diversos cambios hormonales. Pero en las mujeres comienzas a desarrollar más cadera, más busto, tus piernas comienzan a tomar un poco más de volumen. Y claro, al yo estar dentro de una academia de ballet, se nos exigía que tengamos una dieta estricta. O básicamente que no comamos, porque siempre una balletista tiene que lucir delgada, elegante y sutil. Y recuerdo que los lunes que tenía clase de ballet, llegaba el profesor y a una amiga le decía como, wow, ¿cuántos meses tienes? Y siempre se mandaban comentarios sumamente ofensivos, que puede que en ese momento mi compañera no haya llorado, pero se acababa la clase y entraba en un mar de lágrimas. Y hubo una ocasión en la que a mí me dijo como, wow, Gabriela, qué bien te siente el fin de semana porque estás más gorda. Y esas frases, el vocabulario o las palabras que utilizamos para describir el cuerpo de otras personas, aunque tú no tengas la intención de hacer daño, no sabes el impacto tan grande que pueden hacer en las demás. Y para mí esa palabra y estar en ese ambiente de tratar de tener un cuerpo perfecto, de no engordarme el fin de semana o no desmandarme con mi comida, siendo una adolescente en donde las calorías realmente no venían al juego todavía, afectó muchísimo. Y de cierta manera fue ese momento en el que yo decidí comenzar a cuidarme más con lo que me alimentaba. Y hubo un periodo que duró aproximadamente 2 años a raíz de este ambiente en donde me exigían tener un cierto cuerpo, no comer ciertos alimentos para poder verme bien y rendir mejor en mi entrenamiento. Y entiendo que en algún punto hay alimentos que te aportan más nutrientes que otros. Pero el comenzar a catalogar ciertos alimentos como buenos o malos, en ese punto de mi vida tan crucial, realmente me obsesionó. Y recuerdo que yo me obsesioné puntualmente con las grasas y todo lo que sea frito. Yo a partir de los 15, 16 años no quería comerme unas papitas, no disfrutaba ni de una pizza y peor de un chocolate. Entonces me obsesioné con las grasas, las frituras y de cierta manera también los carbohidratos. Comencé a catalogarlos como las grasas son malas, los carbohidratos son malos, eso engorda. Y realmente me volví súper picky de la comida. Recuerdo que si me daban papas fritas, cogía una servilleta y las aplastaba para escurrir la grasa. Y cuando íbamos a comer una empanada de viento, que son empanadas muy típicas en Ecuador, yo les aplastaba con una servilleta para otra vez escurrir la grasa porque es que la grasa es mala. Y esto realmente comenzó a afectar muchísimo mis relaciones personales. A la hora de salir con mis amigas, ya todas no sabían a dónde ir porque yo era muy picky con la comida, que no tenga grasas. O íbamos al McDonald's a comernos una hamburguesa y yo no me pedía nada porque no disfrutaba. Sabía que si me comía una hamburguesa o unas papas me iba a sentir súper culpable y mal. O me acuerdo cuando comencé a salir con un chico, él encantaba el McDonald's y yo no disfrutaba, o sea, como el McDonald's se volvió mi enemigo y cada vez que él me invitaba a ir allá para mí era un dolor de cabeza y como el momento de la comida se volvió un punto muy estresante, difícil e incómodo para las personas que me rodeaban. Y para mí actualmente la comida y el momento de comer es la parte que más disfruto, pero claro, no siempre fue así. llegó a ser momentos muy pesados de no quiero comer nada afuera porque nada me satisfacía, nada me gustaba, todo yo creía que era malo y prefería cosas preparadas en casa. Y esto realmente viene desde un punto de la ignorancia, porque yo no tenía el conocimiento adecuado de qué hacen las grasas en mi cuerpo, por qué necesitamos consumir carbohidratos. Y yo solo me dejé llevar por estas creencias populares de mi entorno, por el qué dirán, por lo que se dice comúnmente, por el entorno en el que me estaba rodeando. Entonces, realmente gran parte de esta situación que me impedía tener una relación sana con mi alimentación eran estas creencias populares de que ciertos productos son malos o engordan o evita esto o te vas a enfermar. Y nunca me cuestioné el por qué, desde la curiosidad, desde, ¿por qué dicen esto? Solo que lo que yo hice fue aceptarlo como ley. Y establecerlo en mi cabeza es que si eso dicen, debe ser así. Y claro, quizás a los 15 años tú no te cuestionas mucho, sino que te dejas llevar por las creencias y por el entorno y por esta obsesión de tener el cuerpo perfecto, ideal, aún más yo que tenía este motor de el ballet. Entonces, yo comencé a afectar a mi círculo social y no solo al mío, al no disfrutar la hora de la comida. Y realmente después de un tiempo comencé a probar esto de los macronutrientes, de llevar las calorías, la ingesta calórica que tú debes consumir día a día, cuánto debes consumir de proteínas, de carbohidratos y grasas. Y creo que en un punto tener este método tiene sus pros y sus contras. Lo que puedo rescatar como algo muy bueno es que te ayuda a aprender sobre las porciones y tener una mejor noción sobre cómo debe lucir tu plato día a día. Pero puede ser muy estresante, especialmente si eres estudiante o tienes un trabajo muy demandante y no es sostenible a largo plazo. Contar cada caloría que te consumes puede llegar a ser muy obsesivo y causar ansiedad. Y especialmente cuando estás en la adolescencia, en donde muchos de los trastornos alimenticios comienzan a surgir. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con varias chicas que actualmente tienen 23, 25 años, pero llevan un trastorno alimenticio que nació en su pubertad y que quizás todavía sigue actualmente en su adultez. Y ciertos factores de la adolescencia podemos seguir atrayendo hasta nuestra adultez si no estamos dispuestos a hacer el trabajo de dejar ir estas creencias limitantes de que los productos son malos o buenos, ponerles estas etiquetas de que engorda, no engorda, el pan es malo, la fruta es mala en la noche. No funciona así. Y el vocabulario que utilizamos y dictaminamos en nuestra mente de esto es bueno, esto es malo, nos hace discernir y no abre la posibilidad y la oportunidad a que nos cuestionemos desde la curiosidad, desde un lugar de quiero aprender más. Me da intriga saber sobre por qué este producto debo consumirlo menos, más. Simplemente, con poner esta etiqueta, lo que hacemos es dictaminar, cerrar las posibilidades al aprendizaje y que esto con el tiempo nos afecte y pueda llegar a un trastorno alimenticio. Afortunadamente, mi situación no llegó a un trastorno alimenticio porque me comencé a rodear de personas que me comenzaron a educar sobre mi alimentación, me comenzaron a explicar sobre ¿por qué son buenas las proteínas, las grasas, los carbohidratos y son necesarios para un correcto funcionamiento de mi cuerpo? Pero hay muchos adolescentes que no encuentran esta información tan fácil. Van a internet y lo que se encuentran son dietas restrictivas, dietas de no comas esto, come esto. Y esto comienza a afectar muchísimo la relación con su alimentación, con su entorno y su autoestima más que todo. Entonces, realmente el vocabulario y el entorno con el que nosotros nos rodeamos afecta a nuestra relación. Y va a haber costumbres y tradiciones en nuestra familia que hay que empezar a soltar. En mi hogar, en mi casa, mi mamá siempre cuidó de nuestra alimentación y de tener una alimentación rica en nutrientes. Pero claro, ella tampoco tuvo su experiencia y su conocimiento en nutrición. Y quizás combinar los alimentos en el plato no es algo que te enseñan en el colegio, más es algo que se pasa de generación en generación, que en el plato haya arroz maduro, papas y que esté la proteína, ya sea el pollo o la carne y un poco de ensalada. Y es algo que se va pasando de generación en generación, pero nunca te cuestiones de por qué tenemos arroz, papas y maduro en el plato, especialmente los platos andinos en Latinoamérica son altos en carbohidratos. Y no nos llegamos a cuestionar sobre las porciones que están en nuestro plato. Simplemente comenzamos solo a catalogar como bueno o malo. Y esto a lo largo del tiempo, yo tuve que trabajar muchísimo en estas costumbres alimenticias que yo tenía en torno a mi familia, a mis amistades. Y poco a poco comenzar a soltar estas creencias y darme cuenta, ¿son mías? ¿Me pertenecen o no? ¿Qué me aporta de esto? Y en base a eso ir trabajando. Pero con el tiempo, después de que pasé por contar calorías, obsesionarme con las grasas, comencé a probar otro método, que era a través de porciones con mis manos y a través de sensaciones. El lugar de donde obtienes la información sobre qué alimentos son más nutritivos que otros tiene que tener una fuente adecuada, es decir, que venga de una nutricionista, que el artículo que leíste sea un paper científico o esté escrito por un especialista de la salud, no que sea solo un blog, porque hay mucha información en redes, pero también hay muchísima desinformación que conllevan a la construcción de mitos y creencias falsas en torno a nuestra alimentación, y vivimos años y años haciéndolas esa información como verdad nuestra, cuando en realidad el dejarse guiar por un especialista de la salud es el camino más sencillo y más ligero, porque son personas que se prepararon y tienen el conocimiento para llevarte del punto A al punto B de la manera más sencilla para ti, para que tú disfrutes. Entonces, el comenzar a llenarnos de información en redes sociales realmente no aporta muchísimo a nuestra construcción. Y si es así tu caso y tú estás leyendo información, cuestiónate desde un lugar de curiosidad, desde la curiosidad de querer aprender más y de nutrirte e ir un poquito más allá de la información que ves en redes sociales. Porque la desinformación ha ayudado a que las dietas tomen prioridad en la vida de las personas versus la importancia de dedicarle tiempo a la construcción de hábitos saludables en torno a la alimentación. Para mí son dos cosas totalmente diferentes. Y hay especialistas que trabajan a la par, pero hay otros especialistas de la salud que solo trabajan con una de ellas, o personas en redes sociales que promueven una de ellas, y son las dietas. La palabra dieta se ha convertido en esta palabra que realmente nos ha limitado y nos encierra de restringirnos de ciertos alimentos, como estoy a dieta. ¿Eso qué significa que estés a dieta? ¿Que no puedes comer ciertos alimentos? ¿Que eres feliz? ¿Que disfrutas de la hora de tu comida? ¿O que te sientes estresada, amargada porque realmente comes algo que no te gusta? Hay varios niveles de tipo de dietas y la persona profesional con la que te encuentres en el camino para empezar una dieta en torno a tu salud va a variar muchísimo, porque efectivamente, dependiendo tu situación, va a haber veces en las que efectivamente tengas que estar en un plan de alimentación guiado por un profesional para prevenir ciertas enfermedades, pero hay muchas otras veces en las que nos sometemos a dietas restrictivas que te ofrecen dar resultados inmediatos en un mes, en una semana, y realmente lo único que hace esta dieta es solo atacar el problema desde una manera superficial. No está yendo a la raíz. ¿Qué pasa? ¿Se acaba esa dieta? ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Vas a volver a comer de la misma manera de antes? ¿Vas a tener estas mismas creencias limitantes porque la dieta no te está educando, no está atacando al problema desde la raíz, solo de manera superficial? Te está dando un resultado inmediato y listo. Versus dedicarle el tiempo suficiente para comenzar a construir hábitos saludables a largo plazo. Esto significa los productos que compras en el supermercado, cómo comes, cómo preparas tus alimentos, cómo disfrutas la hora de comer, comes despacio, sientes tus niveles de saciedad o comes muy rápido. Trabajar en estos hábitos saludables no sucede en un mes como una dieta, sucede a 6 meses porque estás yendo a la raíz del problema, estás trabajando tus hábitos a largo plazo. Y esto no es un cambio que sucede inmediatamente, sino con la constancia y el compromiso de que tu salud es tu prioridad número uno. Nuestra salud es un no negociable y no es algo que se pueda adquirir resultados inmediatos. Cuando trabajamos por nuestra salud a largo plazo, estamos comprometidos 100% en el proceso y realmente nace de esa energía de querer cuidar nuestro bienestar a largo plazo. Porque el día en el que tú no tengas dietas, pero sí hayas trabajado en tus hábitos, tú estás lista para cualquier cosa. Si te vas de viaje, si estás en una fiesta, si estás en una reunión o tienes invitados en casa, tú sabes cuáles son tus bases, tus pilares. Pero con una dieta que solo te dice come esto, no comas esto, haz esto, no hagas esto, tú no estás adquiriendo suficiente conocimiento, al contrario, te estás limitando. Y cuando tú dedicas más tiempo a tus hábitos, a trabajar en tu salud a largo plazo, en aquello que por más cambios que tengas en tu vida van a estar contigo, has trabajado en la raíz y la raíz siempre te va a sostener. Entonces, para mí las dietas funcionan en cierto tipo de situaciones dependiendo tu condición actual de salud, pero algo que va de la mano y que es más sostenible a largo plazo es trabajar en tus hábitos alimenticios. ¿Cuáles son tus creencias en torno a ciertos productos? Que te informes mejor sobre la importancia de carbohidratos, proteínas y grasas. Ningún macronutriente es mejor o peor que otro. Son necesarios. Y a raíz de la desinformación comienza a haber estas dietas que realmente a la larga te pueden causar un desorden alimenticio mucho más grande o empeorar tu situación. Y lo que yo quiero invitarte desde este rol que tengo actualmente de entrenadora personal es que tú puedas abrir tu mente a nuevas posibilidades en torno a tu alimentación, que las dietas no son la solución. Lo más importante, sea la edad que tengas, es en trabajar en hábitos sostenibles a largo plazo. Que le inviertas 3 meses a que disfrutes la comida en el plato. Eso es un progreso. Hay varias formas de ver el progreso. Sí, que te entre tu pantalón favorito, pero un progreso tan grande que ahora puedo apreciar es que ahora disfruto de la hora de la comida. Yo hace 6, 7 años la hora de la comida se me volvía un dolor de cabeza y ahora qué voy a comer, me voy a engordar, esto sí puedo comer, esto no, y me sentía frustrada. Y ahora la hora de la comida es mi momento favorito. Disfruto comerme un chocolate, disfruto comerme una pizza. Y que ese sea tu objetivo. Que tú un día te sientes con paz a disfrutar tu limonada favorita, tu postre favorito y que no te sientas culpable. Esos son logros que quizás una dieta con números no te muestra, pero que te van a acompañar a lo largo de tu vida estos hábitos. Cuando tengas una familia, si te mudas a otro país, porque has trabajado en ti, has hecho un trabajo interno, has ido a la raíz y no te has quedado en la primera capa. Y algo que me ha ayudado muchísimo con mis atletas es poder trabajar en estos hábitos alimenticios a largo plazo, con pequeños pasos de acción y ver su transformación, su desarrollo personal, porque eso les te ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de ir a comer a un restaurante, porque en un restaurante tú no puedes pesar tu comida, no puedes saber cuántas calorías tiene el plato, lo único que tienes es esas ganas de poder disfrutar, de comer más despacio, de que la hora de la comida sea ese momento y ese vínculo para ti. Y conectando con este método de llevar tu alimentación con porciones, yo lo llevo con las manos. Es decir, tu palma de la mano es la proteína. Los puños son la cantidad de ensalada. La mano hecha como un cuenquito es la cantidad de carbohidratos que debes consumir y los pulgares son las grasas. Te voy a dejar un link aquí en el podcast para que tú puedas visualizar este gráfico y que esta forma de llevar las porciones a la hora de tu alimentación se vuelvan tu aliado. Porque no hay productos malos, no hay productos buenos. Hay productos que sí te aportan más nutrientes y el que tú despiertes el conocimiento de estos productos te va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero no a través de una dieta restrictiva, una dieta que no te hace feliz y lo único que hace es hacerte sentir frustrada. Lo que yo quiero con esta perspectiva y haberte contado mi historia es que a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar a diversos cambios en torno a nuestra alimentación, viajes, trabajo, estudios, y se van a ver afectados por nuestras rutinas. Y algo que me ha ayudado en los últimos años es ser fiel a mis hábitos alimenticios, a identificar mis no negociables en torno a mi alimentación. Estos son tener 3 comidas al día principales, mantenerme hidratada durante mi día con mi botella, que dentro de mis 3 comidas principales yo pueda entrenar los 3 macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Estos son los no negociables para mi salud. También que a la hora de comer no tenga distracciones, que esté 100% presente, saboreando y disfrutando. Y ok, cuando yo viaje voy a llevar conmigo estos no negociables. Ok, sé que en un viaje quizás no puedo irme a un restaurante dependiendo, estoy en el aeropuerto. Ok, ¿cómo puedo crear un momento de presencia en el aeropuerto para alimentarme? O buscar alternativas. Ok, ya sé que lo que me ayuda a la hora de viajar es tener comida fresca. Voy a buscar un lugar en que me pueda ofrecer un poco de carbohidratos, proteínas y grasas para que me sacien durante mi viaje, porque mal o bien nuestra alimentación juega un rol fundamental en nuestro desarrollo, en cómo nos sentimos a la hora de trabajar, a la hora de entrenar y a la hora de relacionarnos con las personas en nuestro día a día. Y si no le estamos dando la importancia y la relevancia a nuestra alimentación, lo demás se va a ver afectado, nuestro descanso, nuestra motivación. Si bien es cierto, la alimentación aporta nutrientes. Cada vez que comemos algo, estamos ingiriendo nutrientes. Pero va a haber productos que te aporten más nutrientes que otros. No es lo mismo que te comas una barrita de chocolate a una manzana. No es ninguno malo o bueno. La manzana te va a aportar más vitaminas que un chocolate que quizás te sacía por 20 minutos, pero lo disfrutaste. Entonces es comenzar a trabajar en cómo nos relacionamos, pensamos y hablamos de la comida. Y venirnos a ese punto de curiosidad. Wow, ¿por qué he vivido con esta creencia de que las grasas engordan? De que los carbohidratos son malos, de que el pan es malo, de que la fruta es mala. ¡Qué interesante! Me abro nuevas posibilidades y estoy dispuesta a aprender más, a salir de este lugar de ignorancia para convertirme en esa mejor versión y que mi alimentación me nutra, me dé energía, me prenda, me conecte y me inspire a ser esa mejor versión. Es hora de que nuestra alimentación sea ese momento de deleite, de disfrute, de gozo y no que sea una tortura. Para mí hubo un gran tiempo que fue una tortura y un dolor de cabeza y he podido venir trabajando con el tiempo en estas creencias limitantes, en disfrutar un tiramisú, en disfrutar un brownie, y todavía sigo en eso. No es algo que de un día al otro se elimina, es con el tiempo, con la constancia y el amor que le tengo a mi salud. Así que antes de acabar este podcast, quiero compartirte un recurso totalmente gratuito que lo puedes adquirir en el link que te voy a dejar en la cajita de descripción. Son 5 prácticas que a mí me ayudaron a construir una relación positiva en torno a mi alimentación. La puedes escuchar de camino a casa o mientras arreglas la casa, porque es un mini training que te va a brindar 5 prácticas que a mí me cambiaron la vida y que se complementan muchísimo con este podcast, porque realmente yo quiero ayudarte a alcanzar esa mejor versión de ti, que te sientas más sana, más fuerte, más llena de vida. Y estoy feliz de que estés aquí escuchando mi historia, que te hayas conectado un poquito. Si has pasado por algo similar, escríbeme. Estaré más que encantada de escucharte y hablar un poquito y poder brindarte ciertas herramientas que te ayuden a pasar de un nivel A a un nivel B y que te sientas más llena de vida y conectada en tu día a día. Cuida de tu alimentación. Dedícale e inviértele más tiempo a tus hábitos, a esas cositas que te van a ayudar a ganar a largo plazo. Es como cuando haces una inversión. La inversión, mientras más tiempo esté, más retorno vas a tener. Pero si tú inviertes a corto plazo, que también es un tipo de inversión, si hablamos de la parte financiera, vas a tener un retorno más pequeño. Pero cuando tú comienzas a trabajar la mentalidad de long term, yo estoy aquí para largo, para enfocarme en mi salud a largo plazo, ya ganaste. Cada día que tú trabajas en ti y haces un pequeño paso de acción para conectarte con tu salud, como escuchar este podcast, ya estás ganando. Así que espero que mi historia se haya conectado con un poquito para ti, que te des cuenta que realmente no hay camino perfecto o alternativa perfecta, pero que siempre estamos experimentando y evolucionando en nuestro proceso. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos en un siguiente episodio y que tengas un grandioso, grandioso día y un abrazo lleno de amor. ¡Muah!